Pablo Álvarez, me gustaría saber entonces, según su criterio, cuál es el espacio que tienen los temas de juventud en las grandes agendas públicas, en especial hablando de educación y seguridad.
Sí, si uno mira la historia de qué papel han jugado los jóvenes como tales, no voy a remontarme a hacer muchas cosas, ¿no? Pero digamos que el año 85 es un año clave porque se declara por primera vez el Año Internacional de la Juventud, y entonces de alguna forma se asume categorizar adentro de bueno, reconocer como un sector específico a la juventud o a las juventudes, ¿no? Desde ese entonces la juventud pasa a formar parte del objetivo de las políticas públicas. En mayor o menor grado ese año implicó ese lanzamiento. Entonces los estados se ponen a pensar en las políticas públicas mirando a los jóvenes, o políticas específicamente para los jóvenes, las políticas de juventud o políticas generales en materia de ese sector. Siempre termina estando vinculadas en los últimos años más o menos a lo mismo, ¿no? Aspectos culturales o aspectos de inserción laboral. Es comprensible, digamos, ¿no? De última vez, cuáles son los roles. Y no. La pregunta, evidentemente, tampoco el intento de mi respuesta es profundizar si esas han sido buenas o si han sido malas, ¿no? Pero al día de hoy, el mensaje sigue siendo más o menos el mismo. Bueno, pensemos políticas para los jóvenes, capaz que se sale un poco de aquel escenario de lo cultural y lo laboral. Hoy pensamos, por ejemplo, en políticas de vivienda, que me parece que es un elemento novedoso, en políticas de salud, ¿no? Bueno, vemos o se la ve como una población específica. Hasta luego, fuerte. A veces como población de riesgo, lo cual vuelve a generar esta idea de lo que va a ser luego el centro, tal vez, o de lo que vos estás procurando asumir. Y entonces, bueno, hoy tenemos evidentemente un INJ, un Instituto Nacional de la Juventud, que funciona a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que viene desarrollando un conjunto de actividades, que tiene que ver, bueno, con esto, con sacar a flote o dar voz a sectores que básicamente se estructuran en la edad de la juventud, fundamentalmente a través de actividades culturales, manifestaciones artísticas, danza, ese tipo de cosas. Está pensando y ha pensado junto en la interacción con otros ministerios o con ministerios, temas como el tema de la vivienda, y sin duda el tema del empleo como un tema importante, ¿no? Luego aparecen otros temas que la sociedad los tiñe por diferentes razones, como el tema de juventud, por ejemplo, qué hacer con el uso de sustancias prohibidas, digamos, ¿no? Ilegales. Bueno, ahora se vuelve a lanzar, por suerte, con una lectura más positiva de como yo lo veo, que hacer, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? Y eso, lamentablemente, vuelve a ser leído como en el marco de una política de juventud, como si los únicos que fumaran porro...
A pesar que el último caso de personas que la encontraron con cultivo tenía casi 70
años. Claro, por eso, exactamente. Como si fuera un elemento de consumo exclusivo, evidentemente, tampoco hay que andar haciéndose...
No, claro.
Muy de vivo, pero evidentemente, por diferentes razones... hay tal vez una mayor concentración del consumo en ciertas edades, pero no es un problema de los jóvenes, ¿no? No es un problema de política de juventud. Entonces yo creo que más o menos terminan encerrándose por allí los grandes rasgos de las políticas, y aparece de a poco un elemento que no le es exclusivo ni le ha sido exclusivo, que tiene que ver con el componente de ciudadanía y participación, ¿no? Y creo que en esa lógica de, bueno, empleo y cultura en el sentido más amplio, ¿no? En este caso ahora vivienda y participación, uno puede decir, bueno, en esos cuatro ítems están basadas en los últimos tiempos las grandes políticas de juventud. Ahora, cuando uno ve qué pasa a nivel de la sociedad, cuál es el discurso social dominante o predominante, aquel que transmiten los medios con mayor énfasis y que por lo tanto, además de transmitirlo, construyen, claro, la realidad de ese mismo discurso. Aquel que los actores políticos también interpretan y construyen, que muchas veces lamentablemente se refuerza en esa misma dinámica, hace lo que yo le llamaría en este caso una suerte de validar un discurso dominante o predominante. ¿Qué es lo que hace? Es, una vez más, porque esto sí no es novedoso, es volver a concentrar elementos de fracaso o de desvío social, las conductas que pueden estar centradas o que centran en el mundo juvenil. cuando yo parto de que en realidad ese fracaso o ese desvío no es responsabilidad de las nuevas generaciones, sino una responsabilidad pura, clara y dura del mundo adulto. Cuando uno ve que el problema del acceso al empleo por parte de los jóvenes se puede transformar en un problema, no es un problema de que los jóvenes no quieran trabajar, o es un problema de efectivamente de oferta laboral, ¿no? De que si hay trabajo, si no hay trabajo, y otro de qué tipo de trabajo hay, y eso no es responsabilidad del joven. Si vemos que hay una tentación permanente a no percibir la actividad educativa como una actividad que implique un diferencial, la responsabilidad no es del joven, efectivamente la responsabilidad es exclusiva, en este caso, del mundo adulto, del mundo adulto, tanto el sistema político, y la sociedad funcionando, ¿no? En ese sentido lo planteo. Y lo mismo si vamos a los temas de seguridad. Y la agenda de hoy está concentrada en cuatro temas, que fueron los temas básicamente que fueron como los elementos de los acuerdos multipartidarios, ¿no? Seguridad, educación, energía, medio ambiente y relaciones internacionales, no recuerdo si estaba, creo que no estaba. De esas cuatro, que son como los grandes temas de agenda, hay dos que en estos tiempos se concentran la mayor atención, y aunque no tengan la mayor cantidad de tiempo de pantalla o centímetros de periódico, que sí lo tienen la mayor parte de las veces, es como el que más refuerza el discurso de ser predominante, y es la mayor parte de la inseguridad está en manos de jóvenes, o sea, son los jóvenes los que generan este estado de inseguridad latente a nivel de la sociedad, y el problema de la educación, que se plantea como un problema social, es la responsabilidad de que los jóvenes no estudian. Entonces empezamos a dar respuesta y catalogamos, hablamos de los que ni estudian ni trabajan, como si no hicieran nada y solamente se pudieran expresar como personas a través de esas dos actividades.
Claro. En esa idea de la construcción, me gustó la frase de la inseguridad latente, esa cosa de que está por venirse algo. En eso también los medios generadores de eso son los únicos actores que generan esa latencia de ese estado que parece que va a venir.
Lo primero que yo hago es que si la gente considera que es posible, hay que tomarlo como que es posible. No es decir, uno tampoco puede asumir lo que lo siente la gente es falso.
Claro.
Para quien toma decisiones políticas, ese es un elemento de realidad. Terrible discusión para los filósofos esto, ¿no? Pero en realidad, si la persona no sale a la calle porque piensa que le va a pasar algo, y esa no es una persona, son miles de personas, ahí hay un problema. Más allá de que le vaya a pasar o no le vaya a pasar algo. Como sistema político, yo tengo que darle a esa persona la certeza de que es más probable que no le pase nada a que le pase algo negativo.
¿No? Antes de pasar a ¿querías decir algo más?
No, eso, digamos, si la pregunta viene por ahí, el estado de latencia está dado en ese nivel, y los medios construyen, no hay que hablar, pero lo que voy es, la persona lo siente, si lo sentía antes de que el medio se lo diga o no sé,
vale.
¿No? Lo que sí sé es que el medio fortalece ese mensaje. Basta ver cuánto tiempo de pantalla ocupa la entrevista a las personas que estaban dentro de una peluquería cuando unos gurises entraron a robar, ¿sí? Al tiempo que le dedican la misma cosa para los gurises que están en un club de ciencia que de repente son mucho más, muchas veces son mucho más altos a diario esos, y sin embargo el morbo de sentir que la persona diga qué le pasó, qué se sintió, cómo se sintió, qué temperatura corporal tenía, me parece que efectivamente fortalece ese mensaje. Luego el medio se defiende diciendo esto es lo que la gente quiere ver.
Claro.
¿No? Entonces se entra en un ciclo vicioso donde ya en realidad lo que hay, quizá lo abordemos después, pero está el hecho de fortalecer una visión sobre X cosas, en este caso pongamos el mundo joven, que refuerce luego las estrategias nuevamente las estrategias de comunicación y de consumo, ¿no? Son presentistas, son consumistas, son hedonistas,
buscan el estímulo, ¿no? Inmediato, ya.
Claro, entonces eso luego favorece las estrategias de publicidad y de comunicación, los gurises, y lo mismo pasa en este caso con la gente, no sé si quiere verse robada en tele, no creo que quiera verse robada la tele. El morbo está planteado de ese lugar. ¿Qué pasaría si no pasaran más de eso? ¿La gente cambiaría de canal? ¿Tiene opción de hacerlo? La mayor parte de la población tiene opción de hacerlo. La gente que tiene cable mira el informativo, mira una película. Bueno, entonces ese tipo de respuestas que van teniendo algún tipo de ese tipo de preguntas que van teniendo algún tipo de respuestas, hay que pensarlo bastante más. Yo creo que efectivamente son muy responsables de lo que la sociedad ve y siente.
Antes de pasar al tema de las herramientas, me gustaría conocer tu criterio sobre cuáles serían las consecuencias de esta profundización de este discurso dominante.
No, y las consecuencias son que volvés a generar elementos de segregación, ¿sí? Que luego que está instalado como un valor posible y funcional, lo que puede hacer mañana es cambiar. Deja de estar en ese sentimiento en un joven y pasa a estar en un negro, pasa a estar en un homosexual, pasa a estar en un peludo, la persona con lentes. O sea, la construcción de ese y el fortalecimiento de ese sentir de que hay acciones desviadas que están concentradas en una en un sector, en este caso los jóvenes, el día de mañana, si por alguna razón de la vida deja de estar ahí, pasa a estar centrada en otro lado. Entonces la batalla que hay que dar, y es la que me parece que es importante dar, que tiene un componente generacional importante en la política, y que como Frente Amplista y hombre de izquierda, que me siento, me parece que la izquierda está obligada a darlo, es decir, bueno, acá estamos haciendo una asociación directa de cosas que pueden ser falsas, y pueden estar falsamente asociadas. El mensaje de porque no estudia roba es falso. No falso. Nuevamente vemos, ya no de decir que los principales ladrones son los bancos, no, para no caer en ese elemento, que no es falso, pero que la gente ya no lo toma como, como algo válido. Me parece que le está dando, primero que nada, nuevamente la responsabilidad al sujeto, en este caso al gurí. Segundo, diciendo que la educación puede resolverlo todo, que si la educación resolviera bien sus problemas no habría delito, lo cual me parece que también es un error, claro, es sobrecargar en la educación otro valor. Y bueno, nuevamente, que la estrategia no pasa efectivamente ni por la, exclusivamente por la educación ni por la política de joven o de adolescencia que se puede hacer, sino que hay otro conjunto de situaciones socioeconómicas, sociales, producto de este sistema que para mí forman parte de la naturaleza del sistema capitalista en el que estamos, que fomenta ciertas actividades producto de que promueve patrones de éxito y de consumo que luego no están en condiciones de dar oportunidad para efectivamente satisfacerlo.
Ese tema también lo quería tocar, pero antes quería preguntarte, ¿considera que es a todos los jóvenes, a todas las juventudes?
No, siempre intenta concentrarse en este acto desviado, ¿no?
Pero el acto desviado condenado es
disponible
a todas las juventudes.
Yo creo que hay un temor a la juventud, ¿no? Que es natural, incluso de quien está en un lugar y se siente en ese lugar seguro, se va a sentir amenazado cuando sienta que hay otro que puede estar en ese lugar también. Y el joven siempre es una presencia amenazante, ¿sí? Ante alguien que está seguro en algún lugar, porque va a pelear. Pues, si no hay para todo, cuando ese joven comience a estar en condiciones de pelear, va a pelear por ese lugar, no porque sea joven, sino porque es un ser humano, ¿no? Entonces, la estrategia del temor y de considerar un discurso penalizador hacia los jóvenes es propio de las sociedades que envejecen, por lo tanto que avanzan en la edad promedio, ¿no? de vida, porque un joven hoy tiene 30 años, hace 80 años los jóvenes eran los viejos que conducían el país, que eran presidentes de la república, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que también la categoría de joven como tal comienza a tener realidad en estos tiempos, porque la gente vive más, ¿no? Durante más tiempo tiene compromisos estables, y por lo tanto cuando aparecen personas que pueden pelear por ese espacio, lo van a intentar defenderse. Entonces creo que hay necesariamente una recarga sobre la juventud en general, ¿sí? Y luego sobre actos o comportamientos que empiezan a ser estigmatizados, ¿no? Pero que hoy ni siquiera están muy centrados en eso, ¿no? En la delincuencia, el no estudiar y el trabajar, pero después si es el que estudia, estudia, pero no ya no se le transmiten los valores. No, o sea, ya, primero le pegamos al que no estudia, después el que estudia ya no le transmiten los valores, además que aprenden poco, ¿no? Hay como una recarga permanente de trasladar esa insatisfacción o esa frustración de un funcionamiento que puede ser global del mundo adulto a los grises. Entonces, no digo que a todos los jóvenes les pase, ¿no? Nada pasa a todos, así, en general, pero sí me parece que socialmente se recarga y se refuerza esa idea de la incomprensión, del consumismo, del hedonismo, del presentismo, ¿no?
Que capaz que estas dos preguntas van juntas, entonces a ver si puedo hacer el combo. Hablábamos de la idea del modelo de éxito, pero tampoco uno puede dejar de hacer política sin pensar en una forma de vivir, de un colectivo o simplemente un ciudadano. Entonces, ¿cuáles serían las mejores herramientas o para desestigmatizar y que efectivamente una persona con una juventud en desarrollo, una preadolescente, adolescente y joven, pueda desarrollarse como tal, disfrutando de todos sus derechos y obligaciones.
Sin duda es un cambio cultural de los adultos, ¿no? La primera es aceptarlo, ¿no? Como un actor, como un sujeto pleno de derecho, ¿no? Y que capaz que lo que está haciendo es un ejercicio, justamente una manifestación plena de ejercicio de sus derechos, en un acto desviado social. Ese es el primero, ¿no? Lo cual va a llevar tiempo, y no sé cuánto tiempo efectivamente si podrá consagrarse o consolidarse. Lo único que sí es, y bueno, acá efectivamente hay un sujeto, ¿no? Que en tanto tal es creador, ¿no? Y por lo tanto está creando su propio mundo y su propio universo. Mañana capaz que abandona sus propias creaciones, pero sin duda hoy está siendo una persona que se está realizando a través de la expresión. Capaz que antes eran las bandas y los periódicos, y hoy son otras cosas, hoy son las redes sociales y otro tipo de cosas, ¿no? Pero también cuando aparecieron las redes sociales, inmediatamente empezamos a atacar a los jóvenes porque ya no se juntaban a hablar, ¿no? Como si los adultos se juntaran mucho, no, mentira, tampoco se juntan, ¿no? Salen 5 minutos antes del edificio para no saludar a su vecino, para tomarse el ómnibus anterior. O sea, ese elemento de ver en el otro, ¿no? Proyectar, en este caso, las propias frustraciones o la dificultad del mundo adulto en esas conductas que tienen los jóvenes. Y sin duda yo considero que las estrategias de consumo atentan contra este tipo de cosas, ¿no? Digamos, hacen prevalecer ese tipo de valores, porque como tú decís, aquellos que desarrollan actividad política consideran que hay cosas que deberían ser y cosas que no deberían ser, ¿no? Digamos, siempre hay todo actor político eventualmente debe tener un deber ser satisfecho e insatisfecho, y un deber ser social que se cumple y que no se cumple, y pelea por uno o pelea por eliminar el existente. Y yo creo que esto que decía, con ese fortalecimiento de ese joven pragmático, hedonista y presentista, de ese ahora todo ya, lo que favorece son las estrategias de consumo, ¿no? Ese consumo de que hoy lo compro, hoy lo tiro mañana, lo vuelvo a comprar mañana, lo tiro pasado. Y eso evidentemente hace que, entre otras cosas, se esté promoviendo ese valor social o ese éxito social a través de la capacidad de consumir, y la sociedad capitalista no tiene posibilidades reales de permitir a todos consumir al mismo nivel. Si las tuviera, desaparecería simplemente inmediatamente, pero además no las tiene. Por lo tanto, estamos favoreciendo estrategias de consumo que genera al interior del propio mundo juvenil o del propio joven luego estrategias, ahora sí, entre comillas, amenazantes realmente hacia el mundo joven. Me estás exigiendo que para ser un tipo exitoso haga cosas que vos no me estás generando la condición para poderlas satisfacer. Evidentemente me vuelvo amenazante.
Ahora, eso es político.
Estas decisiones son políticas, claro. Yo no creo que...
Digo, no solamente del Estado, sino de la sociedad.
No, por eso cuando hablo de política, hablo de política en su conjunto. La definición de un medio de comunicación, qué cosas va a transmitir, es una definición. Es política. La definición de un director de un informativo, a la hora de sobre qué notas va a hacer mayor hincapié, es una definición política. Ver qué paquete de enlatado voy a traer de otro país, es una definición política. Producto de la escasez, porque capaz si tuviera más plata o menos plata compraría otra cosa, pero están tomando definiciones sobre qué cosas o sobre qué cosas no promover. Esas son efectivamente definiciones políticas. Bueno, hoy tenemos evidentemente un presidente que en su discurso ataca permanentemente este hecho de realizarse plenamente a través de la capacidad de consumo, ¿no? Porque tampoco se detiene exclusivamente el hecho de consumir o no, lo que implica atrás de un consumo exacerbado. Hoy estamos asumiendo la posibilidad real de que el planeta no tenga capacidad para todos a un nivel de consumo como el que se está promoviendo, ¿no? Por lo tanto, ya no es un problema especialmente de la persona o de una sociedad micro como el uruguayo que le genera, sino que a nivel de civilización, evidentemente hay un paradigma que va a ir rompiéndose o efectivamente consolidándose, y habrá un mundo para muy poquitos, y los otros deberán ser, como ya se dijo en los primeros años de la década del 90, una niña sobrante.
Claro.
¿No? El capitalismo, cuando quiere funcionar plenamente, no tiene ninguna dificultad en usar los términos correctamente, ¿no? Si hay gente que no tiene que estar incluida, sobra. Y por lo tanto el concepto de humanidad sobrante no era para nada irónico, ¿no?
La penúltima. ¿Cómo podemos zafar entonces de la presión social contra la juventud para que ellos se desarrollen? Desarrollen y sean adultos, porque el tema es ser adulto.
Sé que no tengo la respuesta a esa solución. El conjunto de políticas públicas que podrían promover, no lo tengo, porque si no estaría, ya lo tendría que haber promovido o estaría en falta, si no lo hubiera hecho. Me parece que la primera asumir que tenemos ese problema, asumir que hoy como organización de izquierda podemos estar fortaleciendo un discurso que es netamente conservador y punitivo y sancionador de las nuevas prácticas y los nuevos mecanismos de socialización de los jóvenes, aún teniendo desacuerdo, teniendo opinión sobre cosas que me pueden parecer bien o me pueden parecer mal. Las estrategias de consumo no son generadas por los jóvenes. O sea, el joven no va y se para una fábrica y le dice haceme esto otro. No, las estrategias de consumo hoy, las estrategias de consumo son promovidas por los propios actores que producen los bienes a consumir.
Hablo un paréntesis. Creo que Coca-Cola había contratado un adolescente como gerente, entre comillas,
¿sí?
Para que él también colabore en hacer campañas de publicidad.
No deja de
tampoco
ser. ¿Quién contrata?
Claro.
No, ese joven es un empleado para mejorar las estrategias de consumo de la propia empresa. O sea, en realidad, si no fueron jóvenes y fueron viejos, le están pidiendo que piense como un joven para desarrollar su estrategia de consumo. Es decir, pero hay una retroalimentación. No, hoy en cualquier red social, como por el caso Facebook, les está diciendo a los generadores de mercado una cantidad de cosas, todos nosotros, ¿no? Sobre qué cosas hacemos más clics, sobre qué tipo de música, sobre qué color solemos utilizar más en nuestras fotos. Bueno, y eso son información que se vende para que luego las empresas que llevan adelante estrategias de marketing sepan qué efectivamente ofrecerte para que vos lo compres, ¿no? Bueno, entonces, pero en realidad sigo siendo, soy yo el que estoy generando la demanda, ¿no? En realidad sigue siendo el otro que me sigue ofreciendo, capaz que algo que a mí me gusta más, ¿no? Entonces, por más que participe un joven en la cosa, lo que estoy diciendo es, esas estrategias de consumo están siendo provocadas. Y me parece que de ofrecerla a nuestros jóvenes, y luego a través de los paradigmas que podemos visualizar a través de las estrategias de comunicación de esas empresas, que el éxito pasa por la capacidad de tener o de comprar, me parece que es un discurso que por lo menos para mí aleja a la sociedad a lo que yo quisiera llegar, en que bueno, efectivamente, no sé, las estrategias de éxito, si existieran, tal vez sean otras, distintas, ¿no? Yo no sé. Capaz que los feos quisiéramos que los feos sean la estrategia de éxito, entonces nos iría bien. Capaz que siempre en todo debate de esto hay algo de eso, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? ¿Cómo hago para que yo tenga éxito, ¿no? Y entonces el paradigma sea mío. No dejando de preguntarme esas cosas, nada, como seres políticos y ser de izquierda, preguntarse que si no estábamos en última instancia de esto, ¿no? Sancionando, no vamos a diseñar una política pública y la salimos a comunicar, si no estamos fortaleciendo un discurso que en realidad atenta contra nuestras propias opiniones progresistas o de izquierda, donde en realidad, bueno, el sujeto es un sujeto pleno de derecho, la sociedad funciona de tal manera por tal razón. Y la pobreza no es un elemento natural, las desigualdades no están en nuestros genes, ¿no? O sea que hay una construcción social de eso, y contra esas cosas es la que pelea un hombre o una mujer de izquierda.
Perfecto.
Llegado a ese momento, buenísimo. Me espantó ver eso, ¿no? De que hay que estudiar, y está bueno estudiar para generar un individuo pleno, más autónomo, que tenga capacidad de decidir. Y dejar de estudiar no implica que vaya a delinquir, y por lo tanto el fracaso de la ANEP no es más trabajo para el Ministerio del Interior.
Bien, la última. Es muy extraño encontrar a un director general de una secretaría de un ministerio con la edad que tenés, que son 40 años.
No, 32.
32. Me dio una risa.
Te has dicho pedazos.
Con 32 años. Y hemos hablado de presiones sociales acerca de las juventudes en general. Desde que comenzaste con tu militancia, ¿has conocido esa clase de presiones, prejuzgamientos, observaciones cercanas a tu labor?
No sé lo personal, yo he tenido una buena relación con casi todo el lugar donde he estado, y me ha tocado estar en lugares de responsabilidad desde hace años, a la interna de la organización política, luego en el gobierno, siendo legislador en el periodo pasado. Lo que sí te puedo decir es que nuestra sociedad es una sociedad altamente conservadora, y lo que puede haber en un joven, primero te va a decir que hay que promover el cambio generacional, y luego lo va a inhabilitar. Va a decir que hay que promoverlo porque entiende que es un valor positivo, pero luego a la hora de tomar una decisión va a definir por algo que conozca, y lo que conoce efectivamente no es un joven, o si conoce a un joven que hace tiempo que lo conoce, de repente. Entonces, hasta para los jóvenes terminan siendo ese caso aislado. Hay dos o tres jóvenes que hace tiempo que están, entonces también esos jóvenes, me pongo como caso, terminan siendo parte de ese mundo viejo, que no cambia, ¿no? Digamos, los militantes y la izquierda no escapa de eso. Este, cuando ve que un joven participa de forma destacada, inmediatamente genera un anticuerpo porque desconfía de los procesos veloces. Entonces es mejor que esté un viejo, que ya conozco, que no sé qué, a que venga. Y sin embargo, antes de la reunión y después de la reunión, te van a decir que están re a favor del cambio generacional. Yo no estoy a favor del cambio generacional, no me parece que eso hay que cambiar generacionalmente, no me parece que la cédula sea un elemento de criterio, ¿no? Por tenerla muy gastada sea bueno, o por tenerla recién ahorita malo, o al revés, que sea malo porque es viejo, que sea bueno porque es joven. O sea, no participo de ese discurso, primero porque es un discurso recontra facilista y que efectivamente nunca se puede llevar. Ah, recambio generacional, mingo, ¿cuál es? ¿Qué significa? Y que venga un joven para seguir, que venga un joven para venir haciendo lo mismo que hacía el otro, no es un recambio generacional. O sea, no está interpretando el mundo nuevo en el que está viviendo de una forma novedosa. Es un reciclaje, ¿no? Entonces, sí creo que la política, por lo menos, o incluso entre la izquierda, hoy, actualmente, no hay una irrupción al escenario de los jóvenes de forma organizada como pudo haber en la década de los 60, y que esos jóvenes son los que hoy siguen conduciendo, digamos, ¿no? Entonces, ninguno va a dar un paso al costado, ¿para qué? Y si dan el paso al costado, bueno, lo que van a salir a pelear son los que están al lado de él también, digamos, ¿no? Entonces, creo que está esa presión, digamos, donde somos un país pequeño, la gente cree en las confianzas personales, creen en el contacto, creen esas cosas, y para una persona relativamente joven es muy difícil haber dado vuelta tres veces al Uruguay como para que la gente lo conozca y que de repente confíe, o que tenga un nivel de exposición pública tal como para que la gente más o menos saque por dónde anda la cabeza de este pibe, ¿no? Entonces también la demanda de la sociedad prefiere esa certeza conservadora de que bueno, tal vez este lo conozco, tendrá sus cosas, tendrá sus malos, y entonces no favorece la aparición de nuevos fenómenos, ¿no? De nuevos actores que están pujando por hacerse cargo, y eso mismo también aleja de repente a actores a participar de la vida política, ¿no? Entonces se transforma en un círculo vicioso, negativo en ese caso. Personalmente no sé si me ha tocado, nunca sentí que haya tenido que pagar derecho al piso, por ejemplo, ni en el Parlamento ni acá, venís a tener la responsabilidad, así que nadie te podría estar haciendo pagar derecho al piso, pues estaría, sería un auto boicot.
Claro.
Y en el Parlamento también me pasó en aquel entonces lo mismo, cuando ingresé, había muchos que aún no siendo jóvenes eran parlamentarios por primera vez, entonces tampoco ahí había posibilidad de que te botijeen, y si laburás y en un tema te esforzás en conocerlo, en trabajarlo, luego capaz que te terminás transformando en un referente en ese espacio de trabajo, en ese espacio del Parlamento, sobre esos temas. Depende de mí, me pasó con el tema de educación, con el tema de discapacidad, con el tema de política de ciencia y tecnología. Ahí eras el que los trabajabas, entonces de repente venían a preguntarte a vos y no había un derecho de piso
previo
a pagar.